Gracias, don Julio Oscar, a ese trabajo y a cada una y uno de sus oyentes. Sí, las cosas salieron bien, mucho mejor de lo que se esperaba, y si la compara con otras elecciones, las cosas, le repito, volvieron a salir muy bien, y es un plan que se había activado desde un año antes, que se llama el Plan Democracia. Lo hicimos también con la Procuraduría, con la Registraduría, con la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa. Estuvimos muy pendientes de lo que sucedió. Se armó un plan de mando unificado con las 32 gobernaciones y con los alcaldes en tiempo real, para ver qué cada necesidad se iba presentando para irla resolviendo, y las cosas salieron bien, y todos los temas de seguridad se activaron 7 meses antes, por primera vez, de que fueran candidatos los candidatos al Congreso de la República y a la Presidencia de la República.
Espero no meterlo en problemas con esta pregunta, pero bueno, a usted le gusta meterse en problemas. Acabamos de escuchar
más o menos
a Hernán Cadavid del Centro Democrático y Alejandro Toro del Pacto Histórico. Seguimos en las mismas. Iván Cepeda otra vez con Antioquia, otra vez citando 97 veces en un documento a Álvaro Uribe. Y del otro sector, la misma vaina, relacionando a Iván Cepeda con las FARC. ¿Nunca vamos a salir de esos extremos, ministro?
Yo creo que sería bueno para la democracia salir de esos extremos, porque hay una estigmatización con base en el pasado y una historia que es verdad. El tema del paramilitarismo, el narcoparamilitarismo nació, fue en Antioquia, y nació en su época en la que hubo una alianza entre los políticos y los paramilitares, y eso lo sabemos todos, es la cuna del paramilitarismo. Pero sí es verdad que deberíamos dejar de tratar de estigmatizar esa cuna o esa relación que hubo entre la política, los paramilitares y algunos políticos, que llevó a más de 200.000 muertos en la historia nuestra. Y por otro lado, dejar de mentir y decir que el señor Cepeda tiene que ver con la FARC, o que ha sido miembro de la FARC, porque él lo único que hizo fue estar en un proceso de paz, en el cual fue un facilitador siempre muy importante para que hubiera realmente el proceso de paz que se dio con el presidente Santos. Entonces yo creería que sería bueno quitar esa estigmatización y también centrarnos en las propuestas y quién le va a dar tranquilidad a este país si llega a ser presidente.
Ministro, el presidente ha seguido insistiendo a propósito de la polarización que todavía tenemos que enfrentar a unos días de la primera vuelta y seguramente de la segunda vuelta, en el asunto del fraude, pero ya se han conocido algunos datos. Por ejemplo, el escrutinio municipal preliminar muestra un aumento del 2,2% distribuido entre todos los partidos, y hablar de fraude masivo cuando la diferencia es de 2% sigue pareciendo no solamente exagerado, sino muy responsable. ¿No sería bueno que el gobierno y el presidente en particular le bajaran un poco el tono a eso?
Pero es que cada vez que se tenga una duda sobre un posible fraude, siempre va a ser para la democracia. No sé por qué tiene que traer algún temor. A ver, ¿qué es lo que ha pedido el presidente de la República? El presidente dice, a ver, tiene que haber un software que tiene que ser del Estado. Actualmente no es del Estado. El que está en el Consejo Nacional Electoral es una simple calculadora que recoge los datos de los departamentos y los suma. Si es verdad que tuviera el software el Estado, entonces no se necesitaría el que se tiene que exigir y licitar para la que es de una empresa privada, que es de Tobal Craig & Son. Luego, no existe el software que es el Estado. Lo otro que pide el presidente es que el código fuente sea auditado. Lo que se ha hecho es mostrar ese código fuente 2 o 3 días a 2.000 personas que tiene que ver con partidos, e insisto, la auditoría dura de 2 a 3 semanas o mucho más según los técnicos. Eso es lo que ha pedido el presidente. Y lo otro, que el día de elecciones, y sobre todo después del día de elecciones, los partidos tengan acceso a ese código fuente y a ese software para verificar algunos errores que han pasado, o las situaciones de que no coordinan el número de personas con los votos que ha habido, como ha pasado en varias partes, o qué es lo que sucede cuando salen votos nulos y si hubo votación. Esas no son las 3 cosas que ha querido el presidente que nos han dado, y a eso es lo que se sigue pidiendo.
Sí, ministro, mientras se denunciaban estas supuestas inconsistencias electorales, de fraude, de todo lo demás, el presidente se reunió con la bancada electa del Pacto Histórico en la Casa de Nariño, según el mandatario, para afianzar estrategias. Pero ¿no cree usted que allí se está enviando un mensaje a los opositores de intromisión en política desde la misma Casa de Nariño, cuando quedan por delante la primera y segunda vuelta presidencial?
Pero es que revisemos ¿qué es intervenciones políticas? Hay una ley que es la 996 del 2005 que tiene que ver con los temas disciplinarios, y hay otra que es el artículo 422 del Código Penal. En los dos lo que dice que intervenciones políticas es si yo presiono, si yo uso los recursos de mis funciones como empleado público para presionar que la gente vote o constreñir el voto con ascensos, con convenios, con recursos. En el del Código Disciplinario solamente hace una excepción de que si yo hago publicidad electoral, es decir, vote por tal candidato, usted puede hacer, déjeme decirlo así, no lo dice así, pero déjeme dar esta expresión, usted puede hablar de publicidad política o de ideas. Yo puedo decir que prefiero un Estado descentralizado o centralizado, yo prefiero más justicia social en tal parte o no parte, en el campo, en la parte rural que en las ciudades, etcétera. Yo prefiero una reforma laboral donde se le tenga más en cuenta a los trabajadores que los empresarios. Todo eso lo puede decir. Entonces, la primera parte que contaba, no ha habido ninguna presión para votar por alguien, no se le ha dado bonos, bonificaciones, ascensos o convenios o recursos del Estado a nadie para intervenir en política, que eso es lo que se llama intervenir en política. Otra cosa es que el jefe del Estado se reúna con su partido político, en donde no se habló ni de estrategia, no fue una reunión de trabajo, no se le pidió el voto a nadie, el presidente no estuvo, créame, no más de 3-5 minutos. Yo cogí la palabra y dije que no íbamos a hablar absolutamente nada de política para que nadie fuera a salir a decir alguna cosa equivocada. Es lo que es que se creyera, que se conocieran entre los diferentes miembros del pacto histórico que habían sido o han sido elegidos, y se conocían porque son de diferentes partes del país y no se conocían. A eso se debió todo.
Sí, Martín, en Barranquilla, antes de su pregunta, aclarar que esto lo explicó temprano Espinosa. El presidente se tomó la foto y en minutos se devolvió para su oficina. El que se quedó con ellos fue el ministro Benedetti, pero cuentan personas que estuvieron en la reunión que hubo pues los chistes normales de un encuentro social, la felicitación, pero Martín, no había tema electoral sobre la mesa. Era más un reconocimiento y una foto de familia. Martín, en Barranquilla. Bueno, ahí tiene usted el candidato ya, pronto, a la alcaldía de Barranquilla.
Pues Julio, hay que preguntarle sin duda qué nombre le ponemos a esa reunión que sucedió aquí, que pues él además dijo que le tenía ganas a la alcaldía de Barranquilla, que además fue por toda la bancada de parlamentarios, empresarios, rectores de universidad, dirigentes estudiantiles. ¿Eso no es una reunión ya con una firme aspiración política, ministro?
Pues esta no era la intención, era tratar de imitar lo que había pasado en Bogotá, en mi ciudad Barranquilla, donde hay 3 senadores que son Almedes Caf, Pedro Flores y Orlando de la Hoz, y 2 representantes a la Cámara, que fue una sorpresa total en la ciudad, que son Andrea Vargas y Jaime Santamaría. Ellos 5 estaban, el rector de la Universidad del Atlántico, también el de la Autónoma. También queríamos imitar y extender lo que había pasado en Bogotá, hacerlo en Barranquilla, un tema social, también fue social, no se habló nada de política. Yo cogí la palabra y aquí nadie va a hablar para no haber una embarrada, una equivocación de nosotros, que se llame a mala interpretación o que yo vaya a tener problemas con la Procuraduría. No se habla absolutamente nada de política y mucho menos de las presidenciales. Entonces, algunos salieron con el tema de que por qué yo no me lanzaba a la alcaldía, ya que se ve esa formación de una nueva fuerza en la ciudad que nunca antes había pasado, porque Julio, se creció casi que un 90% comparado con lo que pasó hace 4 años en Barranquilla, lo cual hace pensar de que puede haber otra expectativa, lo cual también me hace pensar a mí que me dan ganas de lanzarme a la alcaldía de Barranquilla, pero tampoco estoy participando en política porque la inscripción para ser candidato o pedir el voto tendría que ser en junio del 2027. Es cosas como hablar física cuántica ahora mismo, si no quiere ser o no quiere ser candidato a alcalde, pero sí me dan ganas.
Sí, pero donde la cuántica sí la podemos aplicar hoy es, ¿le puede dar ganas a alguien de ser alcalde de Barranquilla sin el apoyo de la Casa Char? Yo sé que usted tiene muy buena relación con todos los sectores en Barranquilla, esa es su plaza, usted es local, pero tengo entendido que la Casa Char tiene candidata. ¿Se puede ser alcalde enfrentado a los Char?
Sí, yo creería que se puede. Yo soy muy amigo de Alejandro Char y creo que las cosas él las ha hecho muy bien. no tengo ningún cuestionamiento a su gestión, por el contrario, la ha hecho bien, pero creo que ya llegó el momento de que esta ciudad de verdad tenga otro talante nacional, que sea cosmopolita, que sea líder en el Caribe, pero en el Caribe internacional, y que también tenga toda la fuerza para ser la primera ciudad. Yo creo que esta ciudad, por ejemplo, mire, Julio, aquí usted le puede subir el salario mínimo el que quiera a la gente, y resulta que aquí en Barranquilla no hay empresa. No hay empresa porque no hay empresa, hay mucho rebusque, entonces eso nunca impacta. Usted puede crecer en agricultura como creció el país el pasado del 10% y tampoco, a pesar de una ciudad rica en cuerpos de agua, tampoco hay agricultura. Y creo que eso se trata de volver que esos recursos lleguen a la población. Lo mismo también lo que tiene que ver con los temas de turismo, de temas internacionales. Y si usted revisa, Barranquilla es bonita, el 15-20% donde usted da vueltas, pero lo demás sigue siendo un mar de tugurios. Y creo que es hora de empezar a pensar en esa gente, en la productividad económica para esa gente. A eso me refiero. Yo creo que los Char han hecho un trabajo envidiable que nos pone como una de las principales ciudades, pero no la principal como debería ser.
Ministro, pero también usted, para poder tener esa nominación, si es que se concreta, usted mismo lo reconoció, necesita que tome una decisión el pacto histórico, y pareciera que no hay mucho ambiente, o al menos se lo digo por la respuesta que dio la semana pasada el candidato Iván Cepeda en su inscripción como candidato presidencial, donde le hicieron una pregunta, una periodista le pregunta por los Benedettis en un eventual gobierno suyo, y él responde que a la corrupción le llegó su vida plácida hasta el 7 de agosto, una frase que ha generado, por supuesto, muchas interpretaciones y muchos cuestionamientos, porque es justamente el gobierno del pacto histórico el que está en este momento al mando del país. ¿Qué opinión le merece esa frase del candidato Cepeda?
Hasta donde yo sé, eso fue un montaje, porque yo vi la entrevista completa en El Tiempo y no decía eso. Eso fue un canal perverso ahí.
No, pues no fue un montaje, porque nosotros publicamos la pregunta de la periodista y la respuesta de la grabación que hizo nuestra periodista en el cubrimiento de esa inscripción del candidato Iván Cepeda. Nosotros lo verificamos y de ahí tenemos el audio, si usted lo quiere escuchar.
No, yo vi la del Tiempo y no decía eso, pero si lo dice él, están. Tranquilidad, lo que pueda decir, pero quien debe definir es el pacto histórico en Barranquilla y más en Nacional. Yo hago parte del pacto histórico porque hago parte de Colombia Humana, y no solo una persona puede descalificar o calificar o decir esto es así o no es así. Yo soy creador del pacto histórico. Yo estuve en el 2021, desde junio, creando el pacto histórico, y fui creador de la lista cerrada cuando todos ellos querían que fuera abierta, etcétera. O sea que tengo con qué. Pues decidir el apoyo o no del pacto histórico, pero eso será una reunión del próximo año, no por ahora.
Ministro, gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable. Aprovecho para desearle.
Bueno, a ustedes, de verdad, muchas gracias.
Una semana más tranquila. Gracias, ministro.